Espejo.
COPE. Estar informado. Razones poderosas hacen entender a una persona la vida desde el interior de un monasterio o convento. Los contemplativos dedican su vida a Dios y traspasar sus puertas hace que respiremos un ambiente familiar y de paz. Nada igualable a lo que supone nuestro ajetreo diario. El próximo lunes, día 29, el convento de San Juan de la Cruz acogerá el encuentro de contemplativos de la diócesis. Su responsable esta tarde nos dará cuenta de él y de la experiencia de la participación en otros muchos será transmitida por la hermana Purificación. Y aquí comenzamos este viernes el Espejo de la Iglesia en Segovia. Nos acompaña, como cada viernes, Marta Santiago en el control de sonido. Les hablan encantados
Alberto Herreras
y Marta Benito. Pues vamos a hablar de los contemplativos, Alberto, y vamos a saludar a su vicario. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Y nos vamos a colar también los muros de las monjas dominicas, muy cerca de aquí de los estudios de COPE, a través de las líneas de teléfono. Saludamos a la hermana Purificación. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Purificación.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Sor Puri.
Hola.
Bueno, José Antonio, vamos a empezar hablando contigo. Llevas poquito tiempo en este servicio diocesano de la Vicaría de Religiosas. Cuéntanos cómo está siendo esta experiencia.
Bueno, llevo justamente un año. Ahora por este tiempo empecé. Y lo que he tratado de hacer durante este año ha sido conocer a las comunidades de religiosas contemplativas, que es a quienes más me estoy dedicando. En nuestra diócesis hay también una comunidad de monjes, que son los jerónimos, pero yo me dedico especialmente a las monjas contemplativas. Y con el conocimiento, pues voy viendo la realidad. Verdaderamente viven una situación interna que es contagiosa. Cuando te acercas a un monasterio, ves siempre caras sonrientes, te transmiten paz. Y al mismo tiempo vas descubriendo que están atravesando una situación de dificultad por la escasez de vocaciones y por el paso progresivo del tiempo, que es un síntoma general de lo que estamos viviendo en la Iglesia, porque las comunidades contemplativas no son algo aparte de la Iglesia, sino que están en el corazón de la misma Iglesia.
Hablábamos, José Antonio, fuera de micrófono, de lo que es las sorpresas que nos encontramos, que nos depara el contacto con estas comunidades de contemplativas. En este tiempo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti del contacto con ellas? ¿Cuál es la sorpresa más grande, más interesante que pudiéramos decir que has tenido?
Pues a mí lo que más me llama la atención es la convicción profunda que veo en la mayoría de ellas de que esto es lo que Dios quiere de ellas. Y por eso, en medio de las dificultades, viven en paz y con una profunda alegría. Están centradas en lo fundamental. Y esto se termina percibiendo.
Veamos la situación de la diócesis. ¿Cuántos contemplativos hay ahora mismo? Porque nos hablabas de monjes de una comunidad, pero de comunidades de hermanas, ¿cuántas
sí,
hay?
Comunidades de monjas
femeninas.
Sí, femeninas, hay 14 en la diócesis, 9 en la ciudad y 6 en distintos pueblos de la diócesis.
En total tenemos un número.
Un número en torno a 130 monjas contemplativas.
Nos hablabas de que la edad de media es bastante
sí,
alta.
Es bastante alta, y pasa un poquito como con los sacerdotes, ¿no? Que me parece que rondamos los 60, 65 años o algo así. Uh-huh. Pues aquí algo parecido. Las jóvenes que han ido ingresando en los monasterios en los últimos años, una gran parte de ellas han sido de otros países, especialmente de la zona de la India y de Madagascar y también de América del Sur.
Hermana Purificación, ¿nos puedes dar una visión global del convento de las hermanas dominicas?
¿De cómo estamos? Por si es, estáis hablando de todo así lo más negro.
No, nos hemos comentado que se respira muchísima paz, muchísima alegría y que es contagiosa esa alegría.
Sí, pero ¿qué aspecto quieres que te
¿Qué número de religiosas sois ahora mismo en el monasterio?
Pues ahora somos 7. Somos siete y somos de una edad, quizá vamos a decir, no de las más mayores en conjunto, pero bueno, tampoco que tengamos vocaciones de 20 años. Claro, o sea que sí.
¿Estáis haciendo algo por promover las
sí,
vocaciones?
Tenemos, nosotras tenemos al año dos veces con una convivencia vocacional, pues con el fin de que las nuevas generaciones, por decirlo así, lo conozcan, porque yo creo que el de lo más que ocurre es que se desconoce muchísimo sobre la vida contemplativa, o solo se conoce desde un aspecto como lo que cuentan las películas. Y sin embargo, lo que se vive dentro a todo el mundo le fascina. Porque todas las que han pasado por aquí, todas se van, yo digo que se queden, pero se van siempre contentas y sorprendidas de la vida que hay. Y eso es muy importante que se conozca, porque lo que no se conoce luego no se puede amar, no se puede buscar.
No se puede hablar de ello.
Ni se puede uno sentir invitado a participar de ello, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de este encuentro que va a reunir a todas las religiosas de nuestra diócesis, más de 130 religiosas de contemplativas, en este caso en el convento de San Juan de la Cruz. José Antonio, desgránanos un poquito este encuentro, ¿por qué se celebra, qué finalidad tiene?
Muy bien, pues se viene celebrando ya desde hace 35 años. Este es el 35 encuentro de monjas contemplativas. Empezó a organizarse con don Andrés Rodao, que fue el vicario anterior durante muchos años para las contemplativas. Y la finalidad del encuentro está en la misma palabra, encontrarse. Es un encuentro de las distintas hermanas contemplativas, donde comparten la vida, la oración, el gozo de su consagración al Señor. Y es un encuentro no solamente como reducido entre ellas, sino que tiene ese carácter diocesano, lo convoca la diócesis, y por eso como signo de este carácter diocesano está siempre presente por lo menos una tarde completa nuestro señor obispo don Ángel Rubio, que tiene siempre un interés especial por las religiosas contemplativas, y este año estará el segundo día, el martes por la tarde, acompañándonos y presidiendo la Eucaristía.
Hermana Purificación, ¿cómo suele ser la asistencia a estos encuentros? ¿Acuden muchas religiosas? ¿No es posible porque algunas son mayores, están enfermas?
Pues a lo largo de estos 35 años que ha habido, o sea, en realidad ha habido dos años que no lo hubo, pero o sea que los encuentros llevan ya una buena trayectoria, pues al principio iban muchas más monjas, ¿no? Hasta grupos de 60, yo me acuerdo de 60, 60 y alguna, 70 casi, en alguna ocasión. Ahora son más reducidos los, la presencia es igual, son de 30 personas, 40, así alrededor, ¿no? Es lo que ha dicho don José Antonio antes, de que el envejecimiento se nota en todo esto, las comunidades quedan un poco más limitadas y no se pueden dejar unos cuantos días incluso a muchas personas mayores solas, ¿no? Entonces acuden menos al encuentro, pero ese es más o menos. Ahora, pues, pueden ir las más jóvenes también.
Te oíamos un poco mal el final de tu conversación, hermana Purificación, no sé si nos lo puedes repetir.
Ah, que me oyes mal.
Ahora mejor.
Ahora mucho mejor.
Ay, perdona, perdona. Que te estaba diciendo que la convocatoria al principio tenía más participación. Acudíamos igual 60 hasta 70 hermanas de unas y de otras comunidades. Y ahora pues son 30, 40 el número, ¿no? Y suelen acudir las más jóvenes porque las mayores ya se encuentran no en condiciones de poder desplazarse ni estar asistiendo a unas clases, porque tiene también unas conferencias formativas y bueno, pues a todo eso pues ya se sabe, acude las que están en mejores posibilidades de enterarse, de participar. Por esto decía que ahora se suele acudir así unas 30, 40, más alrededor de 40, y antes pues era igual 60, 70.
Purificación, vemos, suponemos que para usted es muy importante este tipo de reuniones. ¿Realmente lo es? ¿Y para la comunidad? ¿Realmente es importante participar en estos encuentros?
Pues hombre, tiene el carácter que tiene intermonacal, ¿no? Crea muchos lazos de comunión. Nos conocemos desde que asistimos. Hay pues como una, vamos a decir, una espiritualidad que se va consolidando entre unas y otras, ¿no?
Sí, claro.
Y una amistad, que es muy importante. Incluso en algunas ocasiones, al principio, cuando empezó a organizarse estos encuentros, era también para resolver problemas comunes, como entonces cuando se empezó a buscar la forma de entrar en la seguridad social, ¿no? Pues eran problemas que urgían mucho y que había que resolver también colectivamente. De ahí empezó la búsqueda de todos estos encuentros para que entonces ahí acudían las prioras, las superiores, pues entre ellas hablaran, vieran las posibilidades que se podían hacer y de ahí arrancaron. O sea que todo esto, bueno, ahora esos problemas ya no están ahí en primera fila, ¿no? Pero bueno, hay otras situaciones que también se resuelven ahora, también hablando entre nosotras.
Efectivamente, la clausura no tiene que suponer aislamiento entre ustedes.
No, ni con nadie. La clausura no tiene que ser aislamiento con nadie.
Tampoco con el mundo.
No, claro que no.
Con el mundo en el que, como bien decías, pues estos encuentros nacen a raíz de los problemas que os encontráis en la sociedad civil. José Antonio, vamos a centrarnos ya en este encuentro. ¿Quién va a ser el ponente y qué se va a tratar?
Muy bien, pues el ponente va a ser un sacerdote de Madrid que es profesor de la Universidad de San Dámaso, don Ángel Castaño. Y va a hablar sobre María. María, imagen de la Iglesia. En el trasfondo está María, imagen de la consagrada por entero al Señor, que esa es la religiosa contemplativa. Y tiene cuatro aspectos sobre los que va a hablar en torno a la figura de María, que es María la mujer, todo el aspecto humano, digamos, y en cuanto mujer, María la madre, María la virgen y María la esposa. Estos rasgos, de una forma o de otra, los vive la religiosa contemplativa, que se entrega por entero al Señor. Ella es la esposa del Señor, es un amor esponsal, porque no reserva nada de sí para Dios, se da del todo al Señor. Ese es el gran deseo y la raíz profunda de la alegría y de la paz, cuando uno se da del todo al Señor. Y en esto las hermanas contemplativas siempre son un estímulo y un acicate para todos los demás, para que cada uno en nuestra vocación específica tratemos de vivir por entero lo que el Señor quiere de nosotros.
Pues este encuentro que dará comienzo el lunes y el martes, la tarde del martes, como bien decía José Antonio, estarán acompañadas en todo momento por don Ángel Rubio, nuestro obispo. Desde aquí, hermana Purificación, desearos mucha suerte en vuestra andadura, sobre todo en esa andadura de la que nos comentabas, de los encuentros vocacionales, que sigáis promoviendo la oración de la manera en que lo hacéis. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, José Antonio, que sigas trabajando
gracias.
Por el bien de estas comunidades, por el bien
a
de la
vosotros.
Iglesia.
Bueno, pondremos nuestro granito de arena y el Espíritu hará todo lo demás.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues a continuación os invitamos a que escuchéis las palabras que don Ángel dedica a nuestra Virgen de la Fuencisla como colofón a este novenario.
María, de los nombres infinitos, Virgen y Madre, Santa y Señora, esclava y reina, dichosa por los siglos. Déjanos hoy hacer con tus mil nombres un rosario inacabable de suspiros, en el que gozo y dolor sea el engarce y la promesa de gloria, el crucifijo. Madre de los hijos 9 meses esperados y madre de los hijos no nacidos, madre de los pobres de bienes materiales y madre de los insaciablemente ricos, madre de los que violan la justicia y madre también de los sufridos, madre de los amores más fieles y madre de los hogares divididos, madre de los que parten de este mundo y madre de nosotros peregrinos. Déjanos hoy hacer con tus mil nombres un rosario inacabable de suspiros. Virgen, por la gracia de Dios Inmaculada y por la fe encarnación de Cristo, Virgen de la palabra y del silencio, del más puro amor y del más limpio, Virgen que al pie de la cruz te nos entregas y da salud la Iglesia con tu Hijo. Virgen, nos gusta ser pequeños a tus ojos y hallar entre tus brazos el cobijo. Virgen y Madre, esclava y reina. Qué misterio tan alto y tan sencillo. Mientras vamos desgranando este rosario, sentimos que florece como un grito y estalla en sinfonía de canciones. Bendita y alabada por los siglos, como un grito, ruega a Dios por nosotros, que estamos rodeados de peligros. Sácianos del agua de tus raudales, Virgen y Madre de la Fuencisla. Que Santa María de la Fuencisla siga derramando su amor sobre todos los segovianos, con mi bendición.
Vamos a ir recogiendo en esta sección el quinto centenario de Santa Teresa. Alberto, la pasada semana se reunía la Comisión Diocesana para este evento. Saludamos también a don Raúl Anaya. Muy buenas tardes, vicario pastoral y coordinador de esta comisión.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Alberto, yo creo que el primer contacto de los segovianos con la Santa fue de Alberto a través de este tríptico que elaboró para el Ayuntamiento de Segovia, para turismo en concreto.
Efectivamente, el encargo vino del Ayuntamiento y también se hizo una primera puesta de largo, digamos, de esta ruta de Santa Teresa en Segovia dentro de la actividad denominada Domingos de Patrimonio, que tuve el honor y el placer de dirigir, de guiar. Nos tenemos que remontar a 1574, un 18 de marzo de aquel año, por la noche llegaba la Santa a Segovia. Pernoctaba en el Mesón del Aceite, muy cerca del Azuejo, a los pies del acueducto, y al amanecer del día siguiente, 19 de marzo, festividad del patriarca San José, muy de mañana tomaban posesión de la que iba a ser su sede durante unos meses aquí en Segovia. Era la casa que hoy donde reside el Colegio de Arquitectos, en la calle Marqués del Arco. Allí estuvieron las monjas en esa primera fundación solamente unos meses, porque estuvieron hasta septiembre, pero fue una etapa, en primer lugar, convulsa, porque hubo bastantes problemas para asentar aquella fundación, por las oposiciones que se encontraron por parte de algunas personas, el provisor en concreto, pero muy fructífera, evidentemente, porque recogió a la comunidad de Pastrana, que tenía que traerse a las monjas de allí por las dificultades que había de mantener aquel convento, y también desde allí se dirigió ya la sede definitiva, la creación de la sede definitiva, donde se ubican actualmente, donde todavía tenemos el honor, el placer, la gloria, digamos, de mantener esa comunidad de monjas carmelitas en nuestra ciudad.
Raúl, háblanos un poco de esta comisión diocesana. ¿Por qué se forma y quiénes la están formando?
Pues es una comisión que desde el principio no solo pensó, lógicamente nosotros, en la finalidad pastoral, sino también en la repercusión cultural que este evento, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, va a tener, pues, para la provincia. Por eso es una comisión que empezó a funcionar a primeros de verano, en julio, y en la cual está integrado también por una concejala del ayuntamiento, representantes también de la Junta de Castilla y León, de la parroquia de Santa Teresa, única que lleva este nombre, está dedicada a Santa Teresa en la ciudad, que está aquí, en la ciudad y en la provincia, del obispado y también de turismo y de los padres carmelitas del convento de San Juan de la Cruz y también de la familia carmelitana. Entonces es una comisión que, dada su pluralidad, pues está preparando y diseñando un programa que toque todos los aspectos, desde lo directamente cultural, espiritual, pastoral, formativo, como también pues a nivel musical, cultural, de iniciativas populares, etcétera.
¿Que nos puedes concretar algún acto que se vaya a coordinar desde esta comisión?
Pues sí,
lo más cercano,
porque lo otro se va a hacer una rueda de prensa cuando ya se ultime y detalle todo el desarrollo del programa amplio. Uno es la inauguración del año teresiano aquí en nuestra provincia, en nuestra diócesis, que será el fin de semana del 18 y 19. el 18, esto a nivel de las ciudades teresianas que han constituido una red a nivel en España, va a haber también un encuentro de Teresas con un programa que ocupe casi todo el sábado 18 de todas las mujeres que llevan el nombre de Teresa. Y luego el domingo 19 a las 6 de la tarde en el convento de Madres Carmelitas habrá un, pues se celebrará la Eucaristía presidida por nuestro obispo con la que se da inicio a este año. Y luego pues continuará en el Colegio de Arquitectos, que como bien ha dicho Alberto, fue el lugar primero de la fundación de Santa Teresa, habrá también como un pregón literario.
¿Pensáis que la celebración en Segovia, en nuestra ciudad, va a traer a un perfil de turistas diferente al que normalmente visita Segovia?
Pues quizá la nota o la de Santa Teresa pues dé también ese perfil cultural y religioso, pero que no es excluyente, ni mucho menos. Uh-huh. En ese sentido, lo que buscamos no solo es ofrecer un producto para el turismo, que también, sino sobre todo ofrecerlo para los propios de aquí. Yo creo que Segovia no puede vivir de espaldas a lo que fue y sigue siendo Santa Teresa de Jesús, con la repercusión que tuvo aquí en la ciudad, y teniendo en cuenta la relación con San Juan de la Cruz, que es lo que también hace peculiar el centenario aquí en Segovia.
Alberto, nos comentabas que tú llevaste las visitas de los domingos del patrimonio. ¿Qué gente, qué público acudió?
Pues el público que acude a estos recorridos, digamos, que es un público muy característico, asiste a todas las actividades culturales en su gran mayoría que se anuncian, que se llevan a cabo en Segovia. Es un público muy fiel, que son segovianos, digamos, muy interesados en lo que supone el pasado de nuestra ciudad, los aspectos quizá menos conocidos como puede ser este. Para los propios segovianos, porque algunos de ellos reconocían y reconocían también conocer a otros que no tenían la más mínima noticia de que Santa Teresa hubiera pasado por Segovia. Es curioso que todavía a estas alturas haya segovianos que desconozcan ese paso de la Santa por Segovia, esa huella que dejó y esa presencia todavía importante, significativa, que se mantiene por la presencia de la comunidad de monjas carmelitas en nuestra ciudad. Es curioso, pero es real, es así. Y entonces, algo que para quizá nosotros nos pueda resultar muy conocido, para una mayoría de segovianos resulta totalmente desconocido. Y no solo como aspecto cultural, sino incluso como aspecto religioso, como cristianos, que muchos de ellos se declaran ser, pues desconocen esa presencia real de las carmelitas y esa importancia del paso de la Santa por Segovia.
Raúl, el año del quinto centenario de Santa Teresa supone una dinamización para la pastoral diocesana. ¿Se ve así? ¿Se va a intentar?
Sí, uno de los objetivos, de hecho, de esta programación, de este curso 2014-2015, incluye precisamente todo lo que es el año teresiano con las actividades, con el impulso a la espiritualidad. Se van a ofrecer talleres de oración para las parroquias o arciprestazgos. Uh-huh. Se van a ofrecer materiales para precisamente en las catequesis o en la clase de religión pues profundizar y conocer la figura de Santa Teresa. Y luego también habrá cuatro espacios referentes durante todo el año vinculados a la indulgencia propia de un año santo o un año jubilar como es este dedicado a Santa Teresa.
Tenemos eso.
Y que será el convento por ella fundada de Madres Carmelitas. Uh-huh. El otro convento de Madres Carmelitas Descalzas que hay en La Granja. Allí no estuvo Santa Teresa, pero es otra huella viva. El convento de San Juan de la Cruz, de Padres Carmelitas, aquí en la ciudad. Y la parroquia de Santa Teresa.
Pues muchísimas gracias, Raúl, por acercarnos los trabajos de esta comisión diocesana para el quinto centenario de Santa Teresa. Muchísimas gracias y muchísima suerte en esta labor.
Gracias.
Pues Nos vamos a situar en la agenda más inmediata para los próximos días. Alberto, ¿qué nos tienes preparado?
Por ejemplo, el sábado, los jóvenes que lo deseen pueden participar en la vigilia a la Virgen de la Fuencisla, que se celebrará en la catedral a partir de las 10 de la noche. Mañana, entonces, todos invitados. Y el domingo se celebra la fiesta de la Virgen de la Fuencisla. La bajada, como es habitual por años anteriores, será a partir de las 5 de la tarde.
Y también le recordábamos esa cita más cerrada a los conventos de clausura, a los consagrados el lunes y el martes. El convento de San Juan de la Cruz acogerá este encuentro de monjas contemplativas de la diócesis. Hasta aquí lo que ha sido el espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. Feliz semana para todos.